Continuamos en Tramas. Hoy, literatura, cine y educación. Postales de los años 50 con Adriana Puigros y Ángel Parreta.
Había tango, había gente que odiaba el tango, pero también tenía su sentido.
Maestro, se lo pido por favor. Esta noche estoy de tango. Quiero hacerle un expediente al corazón que tenga compás y canto. Duele tanto la rutina de una vida siempre igual. La costumbre duele tanto. Esta noche liberado de un perfume de oficina. Quiero música, maestro, hasta morir.
Desde 1920 hasta la década de 1950, el tango crece de manera incontenible. Prácticamente todos los porteños se convierten en expertos que pueden reproducir en la memoria los arreglos más complicados y a la vez bailarlos. A partir de los 60s, el género lentamente entra en un estancamiento que durará aproximadamente hasta la década de 1990.
Era una época rica en plástica, en literatura, en política, en todo. Fue una época absolutamente brillante, fue una época absolutamente brillante. Para nosotros, tal vez para los argentinos, fueron nuestros años 90 de Europa. No es porque seamos en retraso.
Ángel Farreta ha publicado Datos Tradicionales, un libro de poemas editado en 1993. El concepto del cine, resumen de su teoría y observaciones acerca del cine que fue publicado en 2005. El saber del 4, libro de relatos de 2005. En 2005, Ángel Farreta también presentó Espíritu de Simetría, una minuciosa recopilación de ensayos publicados en la revista Fierro durante las décadas de 1980 y 1999.
Yo siempre he pensado, completando y modestamente, Dios me perdone, una frase de Borges. Borges dijo que los argentinos somos europeos en el exilio. Yo creo que sí, somos europeos en el exilio, pero somos europeos del siglo XIX en el exilio. La última década de nuestro exilio europeo, nuestro siglo XIX, fue los años 50. Después, abruptamente, fuimos arrojados a la cloaca de los tiempos modernos, indiferenciadamente. Ya habían caído otros lugares. Nosotros le fuimos a hacer compañía a la letrina, nada más.
Comunicado de la Marina emitido el 16 de septiembre de 1955, al ser derrocado Juan Domingo Perón por la denominada Revolución Libertadora.
Misiles de naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la Marina de Guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país.
Tras el golpe de Estado de 1955, Adriana, ¿qué ocurrió con el sistema educativo argentino?
Bueno, en primer lugar, lo que hubo fue una anulación de precisamente los aspectos positivos de la educación peronista. Lo que hubo fue un intento de que aquellos que habían avanzado volvieran a sus lugares, a aquellos lugares para ellos previstos en el país achicado, ¿sí?, de la oligarquía argentina.
Adriana Puigros es profesora en Ciencias de la Educación, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Es decir, que aquellos que ahora demandaban mayor acceso a la educación primaria y media, que demandaban mayor acceso a la universidad, que demandaban una participación político-cultural, que demandaban una presencia de Sus creencias, una presencia de sus discursos, una presencia de sus formas de vinculación político-pedagógica, ¿sí?, en la sociedad en su conjunto, volvieran a sus localidades, ¿sí?, y dejaran de integrar ese sujeto nacional y popular que se había construido en el peronismo. Creo que esto es fundamentalmente lo que intenta hacer la Revolución Libertadora en ese intento de hacer regresar al país 50 años atrás.
Durante noviembre de 1955 se disolvió el Partido Peronista y luego sus bienes fueron transferidos al Estado. Se suprimió la enseñanza de la llamada doctrina nacional, que era la del Partido Peronista, en escuelas y colegios donde había sido obligatoria, al igual que en las universidades y unidades militares, y se incluyó en los planes de estudio de las escuelas secundarias la asignatura Educación Democrática. En marzo del año siguiente quedaron inhabilitados para desempeñar cargos públicos quienes los hubiesen ocupado desde 1943.
When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice.
Fragmento del film de 1957, La Casa del Ángel.
Mirá bien ese cuadro. Del mundo.
Dirigido por Leopoldo Torres Nilsson y protagonizado por Elsa Daniel y Lautaro Murúa.
Solo esperan la orden del Señor para desbocarse. Un ángel se separará de él y al tocar su trompeta, masas de fuego y granizo mezcladas con sangre caerán sobre la tierra. Sangre tibia como la de los pollos y los corderos. Y por un solo pecado mortal, todo eso. Y se abrirá el pozo del abismo, y saldrán langostas semejantes a caballos aparejados para la guerra, y tendrán cabellos como cabellos de mujeres, y dientes como dientes de leones, y su poder será el de hacer daño a los hombres durante 5 meses. Todo eso. Por un solo pecado. Un solo pecado, Ana.
Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos.
Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano.
Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez.
Fragmento del film Una viuda difícil del año 1957, protagonizada por Alfredo Alcón y basada en la obra teatral homónima de Conrado Nalé Roxlo.
Al fin, Víctor, ¿cómo no te oí llegar?
Porque entré por el portillo de la huerta.
¿Otra vez? ¿Por qué?
No pongas esa cara, Isabel. Cuando yo vengo aquí, no vengo a una casa, sino a un corazón. Y para llegar a un corazón, cualquier entrada es buena.
Lo dices todo tan bien que siempre tienes razón.
Tonta. Lo único que tengo es amor.
Eso es inexorable. Cualquier postura que tenga el oyente respecto de uno o de otro lado. Hasta 1955 hay un cine bastante reconocible.
La aparición de El concepto del cine, ocurrida en 2005, se presentó como la inmejorable posibilidad de acceder de manera directa a la teoría de Ángel Farreta. Este escritor, crítico y teórico del arte cinematográfico venía desarrollando sus ideas desde muchos años atrás. Las mismas circulaban casi exclusivamente entre sus amigos y discípulos antes de acceder finalmente al formato de un libro.
Un cine bastante interesante, industrialmente. Hay 8 estudios. 8 estudios.
De la mano de directores como Julio Saraceni y Enrique Carreras, el cantante y actor Alberto Castillo empezó a fines de la década del 40 a ser protagonista de varias películas. En la década del 50 se destacan films como La barra de la esquina, estrenada el 4 de julio de 1950, donde interpreta a un exitoso cantante que vuelve a su tierra natal y se encuentra con sus viejos amigos.
¡Qué lindo es recordar!
¿Recordar? ¿Qué cansas? ¿Qué ganas?
¡Fatiga!
¡Al mar!
En 1951 interpretó Buenos Aires, mi tierra querida. En 1953, por 4 días locos. Ritmo, amor y picardía, en 1955. En 1956, música, alegría y amor, luces de candilejas. Y la última película de la década fue en 1958, llamada Nube de humo.
Se tembró capelando una bacanada, que naciste en la miseria de un cuartucho de rabal. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada, con la forma de sentarte, de charlar o estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las fichas de percar. Ese cuerpo que hoy se luce en los compases cadenciosos del candombe de algún tango, en los brazos de algún gil. Mientras luce tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán. Son mentiras, no fue dragán, ni prepotente, ni siófica veterano el que te mandó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente la retina de bacana que tenías en la mente. Desde el día que un magnate con yuguillo te engrupió, yo me acuerdo no tenías ni samica que ponerte. Hoy usas ajuar de sedas con rosita rococó. Me revienta tu herencia, pagaría por no verte. Ya hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llamar
Ya a finales de los 50, más precisamente en 1957, se crearon la Ley de Cine y el Instituto Nacional de Cinematografía, que brindaron una serie de estímulos materiales como subsidios y premios en efectivo. Estos beneficios, sumados a la influencia de los cines europeos de la época y al interés de los ambientes y las problemáticas locales, se conjugaban en los 60 para producir una nueva expresión del zigzagueante cine nacional.
45, 50 películas por año, una gran galería de actores y de autores de films, un cine que se exportaba, se vendía en todos lados. Hoy todavía desde Madrid a La Habana, a Lima, nos reconocen por ese cine. Y después de 1955, ese cine ya empieza a desaparecer, porque no se lo protege. Después podemos entrar ahora, dice, bueno, ya hay que proteger la industria, todo eso. Bueno, ese es un concepto que, obviamente, no estoy hablando de ese, no me estás preguntando sobre economía política. Pero el cine, hay que protegerlo. El cine, hay que absolutamente protegerlo.
En todo el mundo, el cine es un espectáculo popular. En la República Argentina, en cierto modo, ha pasado a ser un espectáculo de lujo. En nuestro país, el impuesto que paga el espectador por su entrada alcanza en muchos casos al 60% del valor de la misma. Para que el cine deje de ser un espectáculo caro, un espectáculo de lujo, se deben disminuir considerablemente los impuestos y al mismo tiempo reducir por parte de los exhibidores el precio de las entradas. Una mayor afluencia de público compensará con crece la disminución de los impuestos por cada entrada. Un cine más barato no solo beneficiará al pueblo, sino que brindará mayores ingresos al Estado y aún a los exhibidores, que podrán así mejorar la calidad del espectáculo. pueblo, al ofrecérsele buenos filmes a precios accesibles, concurrirá al cine con mayor asiduidad. De este modo, se cerrará un ciclo a través del que nadie se verá afectado y en el que, por el contrario, todos ganarán. Esperamos que en el reordenamiento impositivo que se prepara se contemple este viejo problema que exige rápida solución. Una solución a la que puede llegarse fácilmente siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y el de los grandes países europeos, en los cuales el impuesto que graba cada entrada es mínimo. El cine debe volver a ser popular. La familia argentina debe reencontrarse con este medio que agranda, tal vez como ningún otro, el panorama de sus distracciones. Un medio cuyos adeptos se siguen contando por millones, a pesar de la afligente situación que planteamos.
If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. No, I'll be your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, and take my advice. Dreamy night. Night. If you really want my love, and treat me now.
Hoy en Tramas, literatura, cine y educación. Postales de los años 50 con Adriana Puigros y Ángel Farreta.